Es impresionante cuando anuncié la presencia del artista plástico Emilio Bolinches en las redes sociales, cómo aparecieron ahí integrantes del club de fans y admiradores de este hombre que desde hace tanto tiempo, iba a decir provoca, a veces provoca, pero sobre todo innova, eso es el concepto, innova. No se queda en, como se dice ahora, en su zona de confort, sino que desde que sin conocerlo empecé a seguirlo, a seguir las cosas que hacía, siempre estaba como en otra sintonía. Y cuando no tenía nada para decir, se cayó la boca y estuvo Añares sin pintar y se metió ahí en no sé en dónde, en una tatucera, y no apareció hasta que un día volvió. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Jaime?
¿Andas bien?
Me gusta la presentación que hiciste, porque si no me siento con desafíos, no puedo
¿Cuánto seguir? ¿Tuviste sin pintar o por lo menos sin tener visibilidad?
No, sin tener visibilidad. Pintar pinté siempre. Uh-huh. Nunca paré, pero sin tener visibilidad durante un tiempo largo, que fue durante la crianza de mi hijo. Uh-huh. Hoy tiene 20 años.
Bueno, cocinero. Por eso, fueron muchos años.
Claro,
fueron. O sea, tú tuviste una actividad muy fermentaria en los 80.
Claro.
En principio de los 90.
Sí.
Todo eso, pero después como que arrancó el siglo XXI sí. Y paraste.
Apareció la mejor pincelada de mi vida, que es mi hijo. Uh-huh. Y ahí, tenía mi taller en mi casa, estuve en Solimar y era más o menos como estar en la India, ¿no? Porque realmente en aquel momento estaban todas las calles rotas, no llegaba nadie a mi taller. Después con el tránsito era complicado, y después cuando hicieron, igual es difícil de acceso, no sé qué es lo que pasa con Ciudad de la Costa, pero yo ya ahora ya estoy instalado hace años en Ciudad Vieja, volví a Ciudad Vieja.
Y además esa es otra cosa interesante, aunque ya vengamos rápidamente al presente. Sí. Te instalaste en tu taller, en la Ciudad Vieja, donde quien pasa te ve pintar.
Sí.
Es exactamente al revés de lo que hiciste muchos años, que estuviste escondido.
Sí.
Ahora al revés, te
mostrás. Es la necesidad, yo creo que todo tiene
quieras, la gente te ve.
Todo pasa por algo, ¿no? Necesito ver a la gente, ¿sabes? Necesito ver la urbanidad. Necesito ver. Llegó un momento que me hastié en Solimar. Yo tenía un taller de grandes dimensiones, precioso. Siempre estuve necesitado de la soledad, elegida, como siempre digo, para trabajar. Pero llegó un momento que no veía pasar ni un perro, o sea que abundaban los perros, pero no pasaba un perro durante todo el día, ¿entendés? Entre la grisura del invierno o del otoño, metido uno en esta profesión para adentro, y no ver pasar a nadie, yo que soy un hombre de ciudad, yo soy un urbano, ¿entendés? No soy de. Y realmente eso afecta, y bueno, se dieron distintas circunstancias en la vida y terminé en Montevideo nuevamente, y eso que vos decís, estoy justamente en un taller actualmente con grandes ventanales que yo veo, y eso veo el comportamiento humano, porque ahí más que nada en Ciudad Vieja, en el lugar que estoy, se ve todo, ¿no? Uh-huh. Se ve de los grandes ejecutivos a la gente más disminuida.
Pero te ven a vos también.
Es impresionante.
Pero te ven a vos también.
Sí.
Es de ambos lados.
Ahora espejé un poco los vidrios de la parte que trabajo, porque ya era demasiado. Uh-huh. No podía, estaba con la mano izquierda saludando continuamente. Entonces, estoy en un momento espléndido y creo que todo pasa por algo, y creo que todo eso me ha nutrido en esta serie, que creo que es la más fuerte que me ha tocado realizar en la vida.
Porque vos te manejás por series, ha sido sí. Muy
sí.
Ha sido en ese sentido bastante ordenado.
Sí, en cierta forma.
Le dedicaste cuando era mala palabra que un intelectual se metiera con el fútbol.
Sí, claro.
A contracorriente te metiste con el fútbol.
Sí, igualmente había gente que ya lo había hecho, grandes artistas que lo habían hecho ya puntualmente, ¿no?
Pero en el Uruguay
no, claro,
no era muy frecuente que un artista plástico se dedicara al fútbol.
No, pero yo comencé, como que también le di el nombre de la serie, de Retratando Pasiones, porque abarcaba las pasiones. Uh-huh. Y yo abarcaba más que nada la parte emotiva de la cosa, me trataba de expresar la parte emotiva que yo veía de la cosa, pese a que hubiese colores de camisetas, colores de países, de las elecciones y de todo eso. Y me confundía, después el periodismo se confundió, creía que yo sabía muchísimo de fútbol, yo no sabía nada, no tenía ni idea, pero eso era un poco, era el tema del comportamiento humano, que siempre es lo que desarrollé.
¿Y cómo elegís las series? ¿Cómo llegan a vos o cómo las elegís? ¿Cómo las
planteás? Llegan Los Cielos, que es lo que más la gente más ha conocido de mis series, que durante muchos años, Los Cielos han tenido muchísimas etapas y eso... como siempre sabés, como ya lo he dicho muchísimas veces, estábamos relacionados, el vínculo con el Parque Rodó, con mi abuelo argentino, mi padre argentino, había puesto el primer juego del Parque Rodó, que era un tren fantasma. Entonces,
sí, pero esa, la gente no tiene por qué acordarse.
Esa relación.
Los bolinches, claro, eran los que te pusieron el tren fantasma, claro, en el Parque Rodó. Este señor se crió adentro del tren fantasma del Parque Rodó. Sí. Así como lo ven.
El primer taller fue la boletería, entre los tiempos de ocio.
No, igual debe ser, permitime este paréntesis. Conforme a uno le puede seducir un teatro vacío, teatro vacío tiene una cosa especial. Sí. Entrar al tren fantasma, vacío, sin gente.
No, y con gente caminando adentro, era muy divertido. Las anécdotas eran divertidísimas. Vos sabés bien que creo que Brecha, no sé qué, un semanero grande. Búsqueda. Fue que había hecho una nota grande sobre eso. Sí. Habíamos hablado bastante sobre eso. Muy divertido. Y todo tiene que ver con todo.
Y además, impresiona no ver el tren fantasma.
Totalmente. El Parque Rodó se desdibujó totalmente. Y te digo más, desde que murió mi padre, porque en el año 86, mi padre le daba mucho color a todo, ¿sabes? Era la época de que mi padre pintaba las bombitas de colores, ¿viste? Y después aparecieron los tuboluz, y el tuboluz invadió el Parque Rodó y parece un gran freezer, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, no, es una cosa que la digo así sin temor a nada, porque realmente lo viví así.
Yo sé que es un tema de costumbres y todas las cosas cambian. Como conforme me cuesta no ver la antena arriba del Salvo, tal cual. Conozco que era quizás plásticamente era horrible, pero me crié con esa antena arriba del Salvo. Cual. Me crié pasando por el Parque Rodó y viendo el Tren Fantasma. Sí, aunque estuviera cerrado, lo que fuera. Sí. Y ahora es rarísimo no verlo.
Sí, no, se desdibujó. Y yo después empecé a crear sobre temas de atracciones y, y todavía tengo algún boceto de atracciones y de cosas para realizar, que todo entra ya a esta altura dentro de mi arte.
Igual, exacto, eso sí. Igual tus cuadros tienen mucho de juego y de lúdico. Sí. Hay mucho juego.
Juego yo, si no me divierto no puedo trabajar. Yo hace poco hablaba con un connotado cirujano, con un cirujano, neurocirujano, y hablamos de la diversión. Yo le hablaba de la diversión. Digo, este hombre es uno de los especialistas en tumores cerebrales más importantes y si vos no estás divirtiéndote con 9, 10, 12 horas de cirugía que tenés, vos tenés que estar divertido, entusiasmado en lo que estás haciendo, en el trabajo que estás haciendo, porque la diversión no es solamente ir a comer un asado o ir a... No, no, el divertirse con la pasión que uno tiene sobre lo que está ejecutando es fundamental. Y creo que si no hay diversión, Wambia, porque la tiene lo mismo un científico, buscando la vacuna, buscando todo, el cáncer, lo que sea.
No, un churrero.
Pero el entusiasmo.
Un asador, lo que fuere.
Vos imaginate el entusiasmo de los laboratoristas en estos últimos 2 años en el mundo. Ha sido maravilloso. Entrabas a cualquier laboratorio y era una algarabía, están todos contentos los investigadores. No,
cualquier actividad que se haga con pasión y diversión en el sentido que tú lo estás diciendo.
Sí. O sea que yo cuando digo me divierto, si no me divierto no lo hago, es porque estoy metiéndome profundamente en el tema, profundamente en lo que estoy haciendo. Pero creo que la diversión es fundamental.
Sí. Y además me consta que también la pintura y ese encare de tu trabajo artístico para vos no solo ha sido terapéutico, sino salvador.
Sí, totalmente. Tuvimos un programa, ¿te acordás? Con Picasso, con el tema de Picasso,
en el museo.
Con Emma Sanguinetti, que una vuelta había habido hace años. Yo había, con una nota contigo, había dicho El arte te puede salvar la vida. Y Emma el otro día, no sé por qué cosas había dicho, porque el arte no te va a salvar la vida. Y lo aclaramos allá, y por estos micrófonos que salía al aire ese programa. Y yo se lo dije, porque le digo, el arte te puede salvar la vida por esto, por esto y por esto. Y una de las causas es el desembuchar, el de poder sacar adelante. Y yo me abracé y después lo comprobé conmigo mismo, con una enfermedad, ¿no? Con una enfermedad grave que transité, que a veces sigo transitando un poco, pero que me abracé absolutamente a esto, porque en el momento que me agarró, que me atacó, yo no tenía ninguna relación sentimental en que apoyarme, pero mi relación sentimental, me di cuenta que me había casado toda la vida con mi expresión. Y realmente lo siento, lo palpito. Hace unos momentos, mientras yo esperaba ahí en la sala, me escribía Emma Di Ciego. Es una alumna, una compañera de taller, que está pasando un momento difícil también. Y si vos vieses la sensación fantástica de necesidad de expresar y cómo ha logrado encontrar un camino que uno pudo darle las herramientas desde hace unos 3 años, más o menos, 4, fantástico. Y que ella está pendiente de eso, ¿viste? Y quiere retomar y retomamos y... Es maravilloso, el arte te puede salvar la vida realmente, literalmente.
Sí. Yo tengo un gran amigo, Maragato, él, que vive en Argentina, Daniel Pérez Acosta, que él siempre le gusta pintar descalzo, porque dice que necesita estar...
En contacto con el planeta.
Exactamente. Y lo ato con esto que estás diciendo, es decir, hay una cosa muy primitiva en lo que ustedes, en Daniel, pintando descalzo sí, para totalmente. Apoyar el pie.
Yo ando mucho descalzo en mi taller, ¿sabes?
He visto la foto, sí, tuya, sí.
Mucho descalzo.
Y esto que estás diciendo, ¿no? Es una cosa muy primaria en ese sentido,
yo en los visceral. Años, en los años 80 di clases durante años en liceos, ¿no? Uh-huh. Y yo de repente me salía totalmente de las estructuras de lo que decía el programa. Y entonces, si yo veía, yo les decía, yo ya en esa época les decía, esto les puede servir para algo, la parte creativa, para reflexionar, para accionar, para esto, para... Entonces era, si algún día ustedes se van a dedicar a una cosa que no tenga nada que ver, pero pueden, una imagen les puede llamar la atención, una palabra, pueden leer algo, les puede llamar la atención o escuchar una música y los puede detener ante una acción tremenda, ante una decisión que pudieran tomar tremenda. Y eso es lo que realmente sentí siempre, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Y ahora en qué estás? ¿Cuál es la serie que hoy te domina? ¿Qué es esto de la previa? ¿La previa de qué? Sos medio misterioso.
La previa de una serie de muestras que vamos a comenzar a hacer en el exterior. Estamos haciendo esta presentación de esta muestra de la serie Los Magos, que tiene una variante, una variable, con los personajes un poco que son individuos, cabezones grandes, pero siguen estando los magos adentro de ellos.
Claro, pues los magos han sido un fetiche tuyo, ¿no?
Los magos somos nosotros mismos, que nacemos magos y no nos damos cuenta y el día que tenemos alguna dificultad hacemos acto de magia. No sabíamos que podíamos realizar esto, por eso estamos vivos.
Pero esos magos que están a veces en tus dibujos, son por momentos parecen payasitos, son medios torpes, son divertidos.
Sí, como todos nosotros mismos, que no sabemos qué hacer en determinados momentos difíciles y de repente hacemos pa, pim, pum, y solucionamos algo que realmente no sabíamos que lo podíamos solucionar. Y creo que es el salvavidas. Lo que pasa que es la reflexión, el encontrarse con uno mismo, que todo el mundo habla del encontrarse con uno mismo. Yo creo que es esto, el encontrarse con uno mismo. El querer, el definir qué es lo que uno quiere hacer. La reflexión, que tampoco se practica, el reflexionar, es lo que nos lleva a las artes, ¿no? A eso. Y el mundo creo que estaría mucho más sano si creo que se está tomando más contacto con las artes, con esto de la pandemia, estos 2 años de pandemia que hubo a nivel global, la gente se acercó mucho más a las artes. Gente que estaba absolutamente estructurada en oficinas, grandes ejecutivos, que se les derrumba todo de golpe, que jamás pensaron que una agencia de viajes se les iba a caer al piso, o jamás pensaron que un restaurante famoso se les iba a caer al piso, y de los tipos quedan haciendo cola en Europa para una olla popular. ¿Te das cuenta? Esa gente, lo único que le quedaba de repente era que escuchaban un violín de un balcón, de repente, o una cantante de ópera que se dio en muchísimas partes del mundo, uh-huh, cantando a través de un balcón, todos encerrados, muriendo gente como loca a diario. Esto, las artes, es lo que digo, que justamente los artistas, creo que muchísimos, debido a transitar estas incertidumbres, yo creo que transitar con la incertidumbre te hace un entrenamiento brutal ante las posibilidades que no ni pensás que puedan sucederte a la vuelta de la esquina.
Me gustó el concepto de transitar por las incertidumbres, pero en realidad somos bichos de certezas.
Queremos, totalmente,
todo el tiempo
queremos certezas. Que estamos criados para eso y educados para eso. Yo creo que habría que educar también, para educar un poquito, no tan estructuradamente, ¿no? Hay un tema, y educar un poco más para la parte emotiva, ¿no? Para la parte emocional, porque se desequilibra tanto todo para el lado de la lógica, ¿eh? Los genios son nada más y los fenómenos son nada más que los científicos, y la genialidad está por la matemática y no se ve por otro lado. Ahora, cuando un tipo te emociona con un violín, o yo he visto emocionarse gente con pintura, o emocionarse con pintura, eso es rarísimo, ¿no? Te puede sonar rarísimo un montón de gente, pero yo he visto.
A mí me
ha pasado. Y a vos te ha pasado, vos sos artista también, tenés sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Uh-huh. Con un libro, sos escritor. Entonces, yo creo que el transitar, educar también, la parte emocional, se educa mucho la lógica y no la parte emocional, uh-huh, que es lo que te puede salvar ante las dificultades más grandes, justamente, como siempre digo. Y eso son un poco eso, desde lo que se trata la serie de los magos, el comportamiento mío mismo, y el que veo, y el que vi, y el que sigo viendo, y el que sigo registrando día a día.
Hay una frase que hemos escuchado mucho, y capaz que alguno hasta la ha repetido, que es que está todo inventado.
Totalmente al revés, yo odio esa frase.
A eso voy, porque para un artista plástico...
Yo creo que está todo por hacer, Jaime. Está todo por hacer, pero aparte a medida que va cambiando el mundo tecnológicamente, y como vamos generando un cambio global en el comportamiento humano, justamente, estamos teniendo un comportamiento que no tiene nada que ver el hombre maduro de que yo vi cuando yo tenía 14 años, 13 años, el hombre maduro, el comportamiento del hombre maduro en la sociedad, para con la mujer y para con la vida misma, no tiene nada que ver con el hombre maduro de hoy 2022. Ya en eso hay un avance bastante importante, y siguen habiendo catástrofes con el hombre, con el ser humano hombre, embrutecido, o el ser humano hombre medio primitivo, ¿ok? Uh-huh. Convengamos que el hombre es cazador y la mujer es seductora, ¿no? Pero yéndonos a los extremos, ¿cómo no va a haber todo para inventarse? Yo creo que está todo para inventarse después de estos cambios, este cambio gigantesco que estamos viviendo. Y creo que no comenzó solo con la pandemia. Creo que el cambio se viene suscitando ya hace unos cuantos años. Hay un nuevo orden y creo que estamos asistiendo a un nuevo renacer, un nuevo renacimiento también. Viste que el periodo de renacimiento abarca 100, ciento y pico de años. Uh-huh. Yo creo que estamos viviendo exactamente algo similar, si lo sabes enfocar desde otro punto de vista, mirándolo, yo creo que podemos estar asistiendo a algo de eso. En el comportamiento humano generalizado.
No, que hay un cimbronazo, eso está claro. Que hubo que barajar y dar de nuevo en una cantidad de aspectos, fue así.
Totalmente. Y otra cosa que no se ve es, no se repara en la historia, ni siquiera se repara en la historia reciente. Muchas veces yo veo artistas emergentes, ¿no? Muchos de ellos que hoy tienen un polo de de expresión a través de las redes, fundamentalmente, y después cuando ves que, o charlas un poco con ellos, no tienen ni noción de qué pasó en el Uruguay con las artes plásticas en los últimos 80 años, 100 años, nada. No tienen noción, vos podés creer que digo
se
nombre.
Dedican a las plásticas.
Sí.
Claro. Pero mira que no pasa solo.
Hay gente
eso,
que se está dedicando a la plástica, ¿viste?
Sí, sí.
Y mira que hoy es mucho más fácil googlear. Claro. Googlear bien. Y que yo tenía que ir a la Biblioteca de Artigas Washington, a la Alianza Francesa y a la Biblioteca Nacional para tener información sobre arte. ¿Te das cuenta?
Sí, sí. O juntarte con un...
Juntaba también con todos los Rottweiler, estos que eran grandotes, claro. Viejos, grandes, divinos, de Espino La Gómez a García Reino, pasando por Cunio también, ¿entendés? Porque los conocí, claro. Y entonces estos viejos eran divinos, ¿viste? Se tomaban una copa, algunos no tomaban nada, y algunos tomaban una copa, pero la conversa era siempre en eso.
Con mucha generosidad.
En el jauja. Uh-huh. ¿Te das cuenta vos? Yo parece que tuviera 98 años, porque a veces, porque claro, arranqué muy joven.
Pero ahora no hay ni bohemia, Emilio.
Es que la bohemia está mal entendida, ¿entendés? Siempre yo creo que la bohemia estuvo mal entendida. La bohemia era eso, nos juntábamos y no nos poníamos a hablar de mujeres, nos juntábamos a hablar de pintura y terminábamos cada discusión y terminaban los viejos agarrándose a trompadas.
Queriendo arreglar el mundo.
¿Eh?
Queriendo arreglar el mundo, además.
Sí, y arreglar los conceptos plásticos. Uh-huh. No, las reyertas que yo vi, las cosas que yo vi eran brutales. Tipo romper vidrieras de galerías de arte. No, escuchá, yo vi cosas increíbles. Todos esos amigos míos, casi todos, están todos, los quiero ver y voy al cementerio, ¿viste? Uh-huh. Porque no se encuentran. Pero, bueno, a lo que voy es que cambió todo. La bohemia no es tirar cualquier cosa al aire, ¿viste? Estamos tirando cualquier cosa al aire. Las artes plásticas es la más fácil, capaz. Quizás es la más fácil de decir, soy artista plástico, pinté tres cosas, ¿viste? Y las tiré a la red. O sea, no es todo válido en esto.
Lo que pasa
es
que también las redes hoy ocupan un lugar que dejó la prensa, las galerías.
Por supuesto, la ausencia de las galerías.
Vos y yo, pues, usamos las redes justamente para difundir lo que hacemos.
Claro.
Yo tengo el programa de radio, pero...
Tal cual.
Pero digamos, en términos generales, los medios tradicionales, galerías, revistas, los semanarios que fueron tan fermentales durante una época.
Totalmente.
La crítica, ¿cuánta crítica de arte hay? De teatro, ni hablemos.
Sí, no existe.
Se
terminó.
Entonces...
No hay alguien que conduzca, ¿no? Alguien que te ayude a meterte en el ámbito, quizás. Como era lo que pasaba con los críticos de arte, de la mañana, del diario, del país, del día, y de los semanarios.
Eso voy.
No hay críticos
de arte.
Claro.
María Luisa Torrens.
María Luisa, maravillosa. Uh-huh. Y habían pintores también.
Sí, claro.
El caso del diario El Día, ahora no me acuerdo, el viejo divino. Ganadores de ganador de grandes premios nacionales. Uh-huh. Pero también hacía la crítica de arte y era te daban una orientación.
Exacto.
¿Entendés? Porque pasabas distraído también.
País abundanza.
Claro, querías ver algo de arte y te daban una orientación y después estarías o no de acuerdo con ellos.
Claro.
¿Entendés? Las artes te pueden llegar, lo mismo pasa con la música. Yo siempre pongo el ejemplo del arte que llega más a la gente. ¿Cuál es? La música llega por los oídos, por cualquier lado, uh-huh, en cualquier instante y en cualquier momento.
Uh-huh.
Y entonces, música, bueno, podés escuchar vallenato, o podés escuchar clásico, uh-huh, o podés escuchar, hip hop, que es lo que me están cantando ahora últimamente. Estoy con hip hop de los años 90.
Mira, acá me dice un oyente que tenés muy joven.
¿Eh?
Voz de muy joven, de muchacho joven.
Sí, la voz. La voz.
Acá un querido este artista plástico, otro grande. Este es Rottweiler, pero de verdad, este sí, te tira el tarascón, sí. El Piqui Flores.
Sí, sí.
Nos recuerda que Bernaza en el diario El Día.
Bernaza, perfecto.
Y también Roberto Espada, pero Bernaza te referías a él.
Ah, Bernaza, totalmente.
Con esos trazos impresionantes.
Impresionante, porque se iba al teatro y dibujaba mucho. Y después me acuerdo de una obra de él, Danza en Gris, que gana el Gran Premio Nacional, que se lo entregan ahí en el Teatro Solís, que se hacía en la sala, había una sala del ala derecha mirando el Teatro Solís de frente. Uh-huh. Era el centro de artes plásticas, la Comisión Nacional de Artes Plásticas. Yeah. Ahí también yo recibí un premio grande y se hacían ahí los salones nacionales.
Mira vos. Bueno, esto se inauguró en la revista, en la galería a través del arte, en Bartolomé Mitre 1368. Ven su página web, que es a través del arte.com. Está la previa de Emilio Bolinches. ¿La previa a qué?
La previa a una muestra grande que voy a hacer en Buenos Aires. Hay dificultades con atrasos de muchos artistas en muchos centros culturales en este momento. Teníamos el Centro Cultural de la Usina de Arte, ahora estaba sonando la sala Jorge Luis Borges. Están sonando salas grandes que están por concretarse ya rápidamente. Había ya concretado algo. Pero esto no va a pasar en más de, la obra está pronta y no va a pasar en más de 2 meses más. Uh-huh. Que la voy a realizar.
¿Y qué significa saltar el charco y mostrarte allá?
Es importante en cuanto a que me puedo expandir un poco más. Voy a hacer mi primer presentación. Yo tengo bocetos de arte conceptual desde hace 35 años y tengo bocetos de instalaciones y me voy a poder... por primera vez voy a poder realizarlo en Buenos Aires. Ya llevo parte de cosas de acá, hay parte de cosas allá en Buenos Aires. Y aparte de mi obra bidimensional, voy a mostrar mi obra de instalación, que tiene que ver absolutamente relacionada con los magos. Uh-huh. Eso para mí es importante en cuanto a mi desarrollo y mi desafío, ¿no? Constante, ¿no?
Estoy constante. Es esa búsqueda permanente.
Totalmente. Convengamos que tenemos un montón de... Convengamos que Buenos Aires es París de Latinoamérica. Convengamos que Buenos Aires es una capital cultural de importancia. Pese a todo, a todos los problemas sociales que vemos, pero también tenemos hay una capacidad de número de gente importante, que también está ligada a otros lugares del exterior. Caso Miami, que también pensábamos, estamos en tratativas para volver. Para mí sería una revancha. Yo perdí una muestra completa año 2001, cuando estaba Joaquín en la panza de la madre, y perdí una muestra completa debido a la caída de las Torres Gemelas después de hacer una muestra muy grande. 15 días después se cayeron todos los contratos, se cayó todo. Yo no creo en la palabra revancha, yo creo en la palabra una segunda oportunidad que puedo tener y poder desarrollar incluso la parte tridimensional de los magos en algún taller.
Bueno, ya bastante ilusión de tridimensionalidad tienen tus dos
ahí está, sí, claro.
O sea, estás buscando la tridimensionalidad ya en
ya un, real de tipo cultura,
estás,
sí,
se
sí,
te
sí,
nota,
sí,
ya sí, se sí, te está
sí,
notando.
Sí, vengo para el lado de ese.
Bueno, todo este mes de abril va a estar la muestra.
Todo el mes hacemos esta previa, que queda clarísima que es la previa a la salida de una gira que vamos a comenzar
excelente.
A hacer.
Esto
quería mostrarlo en Montevideo.
Uh-huh. Esto va a estar todo el mes ahí en Bartolomé Mitre 1368, más en un horario extendido durante todo el día.
Sí, sí, estamos. Está Héctor Pérez ahí al frente, que va a ser mi curador en el exterior también. Es un hombre que escribió el libro de María Nieto, un hombre que trabaja la obra de Pareja, de Miguel Ángel Pareja, que hizo la muestra de María Nieto y fue el curador en el Museo Nacional de Bellas Artes el año pasado, de artes del parque de artes visuales. Entonces es un hombre con una gran capacidad y que fue mi presentador de la serie de Los Magos en el año 2014. Uh-huh. O sea que Estamos,
es toda una continuidad.
Sí, es toda una continuidad. El horario es de 10 a 18 horas. Y a partir de, no hoy, a partir del sábado que viene, voy a estar yo en forma presencial de 10 a 15 horas en la galería. Bien. Así que los espero ahí en la vuelta. Pueden ir
en
antes.
De,
y si no me quieren ver, no vayan los sábados.
Exacto. O sea, no van a ir porque van a estar escuchando el programa. No, pero vas a estar en la galería a través del arte en tu muestra. No en tu taller.
No, claro. Mi taller lo tengo ahora un poco cerrado. Sigo con mis cursos, que sabés que sigo con la cocina del color y todo eso. Pero estoy muy reducido en este momento. Lo tengo, lo voy un poquito a cerrar en cuanto a la forma de mostrar, que yo tenía medio semigalería, porque en todo este transcurso también estoy trabajando con obra, que en la cual va a salir la obra, parte también de la obra que voy a llevar al exterior.
Perfecto. A Emilio Bolinche lo encuentran en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y por supuesto en Bartolomé Mitre 1368 durante todo el mes de abril de 10 de la mañana a 18 horas. Maestro, muchísimas gracias.
Ha sido un privilegio tenerte.
Que pase muy bien.
Muchísimas gracias, Jaime.